¿Qué tal, oyentes de Culturízate? Una semana más os traemos una buena carga cultural, muy variada e interesante. Os hablaremos de la exposición que muestra la vida del rey Fernando II. Os acercamos también a otras culturas contándoos de qué va el St. Patrick's Day. Os ponemos al día con los estrenos de cine y seguimos adelante con la nueva sección Culturazapos, en la que os ponemos a prueba. Además, que nunca falte hablaros de música, con varios conciertos en los planes que destacamos en nuestro boletín. No os vayáis, porque como veis, tenemos mucho que contaros. Subimos sintonía y empezamos. Zaragoza volvió a ponerse el sombrero y a vestirse de verde en el pasado día de San Patricio. La tradición tiene sus raíces en Irlanda, pero el pasado 17 de marzo la cultura vuelve a demostrar que no tiene fronteras. Bárbara Jimena nos lo cuenta.
Acercándonos a otras culturas, vamos a hablar hoy del Día de San Patrick's, o San Patricio, como se conoce en nuestro país. Como cada año, el pasado miércoles 17 de marzo, las ciudades de Irlanda y otras tantas de todo el mundo se tiñeron de verde para celebrar esta fiesta en honor al fallecimiento de San Patricio, patrón de Irlanda. Este santo intentó convertir al catolicismo a los paganos politeístas celtas entre los siglos 4 y 5, a los cuales intentó explicar el misterio de la Santísima Trinidad con un trébol. Es por eso por lo que el trébol se ha convertido en un icono total de esta festividad. Pero no es el único. Junto a él, el color verde, que simboliza la Isla Esmeralda y el orgullo de ser irlandés, inundan calles y locales en estas fechas. Aunque parezca mentira, en Estados Unidos esta fiesta se celebra a lo grande, puesto que hay censados más de 40 millones de americanos de origen irlandés. En nuestro país también se celebra el Día de San Patricio. La localidad pontevedresa de Caldas de Reis lleva a cabo una serie de actos y celebraciones por todo lo alto. Salamanca o Tenerife también se visten de verde ese día gracias a la población estudiantil extranjera que reside en estas ciudades españolas. En nuestra ciudad, Zaragoza, son cada vez más las tabernas y locales que se unen a la celebración, decorando sus negocios con motivos irlandeses y ofreciendo gorros a los clientes. Entre ellos, la taberna Lounge Ness en Baltasar Gracián, Val McCabe's en la calle Cádiz o Flaherty's en la calle Alfonso son algunos de los organizadores más populares de esta fiesta en nuestra ciudad. Hay que estar muy atento, puesto que puedes tener la suerte de encontrarte un leprechaun mientras te tomas una pinta de Guinness. Estos diminutos amigos, zapateros de profesión y un poco antisociales, van vestidos con sus llamativos sombreros y llevan agarradas en sus manos dos monedas de oro. Si te encuentras con uno, no lo pierdas de vista, puesto que te conducirá hasta la gran olla de oro que tienen escondida al final del arco iris. Aunque estos datos sean más o menos conocidos, hay otros que sin duda os van a dejar con la boca abierta. ¿Sabíais que San Patricio ni era irlandés ni se llamaba Patricio? Su verdadero nombre era Maywin y nació en Escocia. Otro dato curioso es que cada año se venden más de 13 millones de pintas de cerveza de color verde. Además de teñir las cervezas, numerosas ciudades irlandesas e incluso americanas, como Chicago, tiñen sus ríos de verde, dándole al paisaje un tono muy irlandés. Sin duda, el Día de San Patricio es una festividad cada vez más global. Se ha llegado a celebrar incluso en el espacio. La Estación Espacial Internacional ha hecho varios guiños a esta festividad irlandesa. Aunque este año ya haya pasado, no os preocupéis, el año que viene habrá más San Patricio. Si os apetece hacer un viaje en estas fechas, no os lo penséis. Irlanda es un bonito destino y además no hay mejor sitio para celebrar St. Patrick's Day. No os lo podéis perder.
Gracias, Bárbara. A continuación, Ana Lastuey os trae esta semana el séptimo arte, el cine. ¿Qué estrenos hay esta semana en las grandes pantallas?
Cinéfilos y cinéfilas, nuevos estrenos llegan a nuestra cartelera. Películas de muy variados géneros dispuestas a desbancar a Perdiendo el Norte del número uno en taquilla. La comedia española, de la que os hablamos en anteriores programas, se mantuvo la semana pasada en lo más alto y se ha convertido por el momento en la película española más taquillera de 2015. Le siguieron en el ranking Chappie, el francotirador o 50 sombras de Grey. Este fin de semana podéis trasladaros a la Inglaterra de los años 80 con Pride, una comedia dramática que narra la unión de los mineros y los activistas gays frente a Margaret Thatcher. Al otro lado del charco, El año más violento os muestra el intento de una familia por levantar un negocio en la ciudad de Nueva York, que atraviesa una grave crisis de violencia y corrupción. Pero si buscáis alejaros del mundo real, no os perdáis Home, Hogar, Dulce Hogar, la nueva cinta de animación de DreamWorks. Un alienígena obligado a huir de su planeta terminará en la Tierra luchando por salvar al mundo de la destrucción. Jennifer López vuelve a la producción con Obsesión, thriller que también protagoniza. Cuenta la historia de una divorciada que inicia una relación con su oscuro vecino. El hombre más enfadado de Brooklyn es la última película de Robin Williams como protagonista, una tragicomedia en la que su doctora le comunicará por error que le quedan 90 minutos de vida. De últimos días también nos habla Pasolini, el biopic italiano sobre el polémico director de cine que reconstruye el día de su asesinato y lo que hubo detrás. Y si queréis visitar uno de los museos más importantes sin moveros de la butaca, no os perdáis National Gallery, un documental que se convierte en una curiosa visita guiada por el museo londinense.
Gracias, Ana. Como vimos que la semana pasada ibais un poquito justo sobre pintores y obras, en nuestra sección Cultugazapos de esa semana salimos a la calle para comprobar cuánto sabéis sobre música.
Zaragoza se vistió de gala el pasado 18 de marzo por la 16ª gala de los Premios a la Música Aragonesa. Y como buenos maños que somos, ¿conocemos la música que se hace en nuestra comunidad? Love of Lesbian recibió el Premio Global de la Música Aragonesa. ¿Conoce alguna canción de este grupo?
No.
No.
Sí, Noches Reversibles, 1999, allí donde solíamos gritar. Estrella Damm, o sea, la de la cerveza.
¿Cuántas personas forman el grupo Love of Lesbian?
No lo sé. 5.
7.
5.
¿Para quién han sido los premios especiales este año?
Para las bombillas amarillas.
Para Love of Lesbian.
No. Uy, vaya más pillado.
¿Sabrías enumerar 3 artistas aragoneses?
Amaral, Taco y El Vicio del Duende.
Bumburi, Amaral y el guitarrista de Amaral.
Amaral, Miradores del Verso y...
¿Dónde se ha llevado a cabo la gala de los premios de la música aragonesa?
En el auditorio.
¿En el teatro principal?
En el Oliver, mira.
¿Por qué recibe la lata de bombillas el premio especial?
¿Por su esfuerzo y dedicación?
Porque es muy listo.
¿25 años o 50 años? No estoy segura.
Es un bar, ¿no?
¿Quiénes cuentan con más nominaciones este año?
No lo sé.
Ni idea.
¿Cuáles son nuestras raíces? Fernando II de Aragón fue rey de Aragón, de Sicilia, de Valencia, de Nápoles y de Mallorca, más conocido como Fernando II el Católico. El Palacio de la Aljafería de Zaragoza reúne 150 obras que muestran la vida del monarca. La exposición de Fernando II de Aragón, el rey que imaginó España y la abrió a Europa, se podrá visitar hasta el próximo 7 de junio. Héctor Ruiz nos lo cuenta.
Me encuentro en la Aljafería en la exposición Fernando II de Aragón, el rey que imaginó España y la abrió a Europa. La muestra fue inaugurada por los reyes Felipe VI y Letizia por motivo del quinto centenario de la muerte de Fernando II. Un total de 150 objetos de la época, como pinturas, joyas, armas o documentos, se dividen en la exposición a lo largo de 4 ámbitos: la conciencia de un linaje, el centro de una gran constelación, un mundo interior de contrastes y el reconocimiento de Fernando II de Aragón. Una oportunidad para conocer un poco más a una pieza clave de la historia de Aragón y España. Desde el Palacio de la Aljafería, Héctor Ruiz.
Y por si os habéis quedado con ganas de más, Cristina Burillo os trae muchos planes en nuestro boletín semanal.
La Estirpe de la Calle es una exposición que recoge el trabajo de Miguel Trillo a lo largo de 30 años. El artista representa a la juventud desde los años 80 hasta la década actual en diferentes paisajes y continentes. Su obra se expone en el Centro de Historias del 4 de marzo al 17 de mayo. No te la pierdas. El 21 de marzo se celebra el Día Internacional contra el Racismo. Para rememorarlo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado alrededor de esta fecha una serie de actos conmemorativos. Así, del 16 al 20 de marzo se ofrecerá en la Casa de las Culturas una serie de exposiciones, actividades musicales y talleres para decir no al racismo y sí a la convivencia. Los Objetos Hablan es una exposición que reúne una selección de pinturas y objetos de las escuelas española, flamenca, italiana y francesa desde el siglo XVI hasta finales del XIX. Las pinturas y objetos que se representan nos hablan de costumbres y culturas, evocan imágenes, sugieren ideas y permiten establecer relaciones entre conceptos muy diversos. La obra estará disponible en el CaixaForum hasta el 17 de mayo. El 27 y el 28 de marzo llega a Zaragoza Izal. Tras muchos años trabajando por separado, 5 músicos han unido sus fuerzas para consolidar en tan solo un año un nuevo proyecto musical. Sin apoyos discográficos ni editoriales, han conseguido en solo unos meses de vida plantarse en el Festival Sonorama, referente de primera línea en el pop rock estatal, y conseguir difusión nacional en canales de televisión como Kiss TV, Sol Música, 40 TV, etc. Si no quieres perderte su concierto, acude el 27 o el 28 de marzo a la Sala Oasis. La entrada cuesta 24 euros.
Y hasta aquí nuestra dosis de cultura semanal. No olvidéis que si queréis que hablemos de algo en particular, no tenéis más que decírnoslo por nuestra cuenta de Twitter, @culturizateuz. ¡Hasta la próxima semana!
Culturízate.